Muy buenos días, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 29 de octubre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece su presencia esta mañana en la que vamos a conocer en esta rueda de prensa los pormenores del primer Congreso Nacional de Pacientes y segundo encuentro de organizaciones civiles Juntos contra el Cáncer. Vamos a saludar a quienes nos hacen favor de acompañar en el Presidium. Le damos la bienvenida al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, director general del Hospital Civil de Guadalajara. Muy buenos días. Saludamos con mucho gusto a la maestra Esther Cisneros Quirarte, presidenta de la Fundación Voluntarias contra el Cáncer AC. Muy buenos días. También tenemos un gusto de darle la bienvenida a esta casa de estudio a Mayra Galindo, directora de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer AC, organización que forma parte del grupo fundador de Juntos contra el Cáncer. Buenos días. Saludamos con mucho gusto al ingeniero José Carlos Izaguirre, presidente de Cómplices AC, organización miembro de Juntos contra el Cáncer. Buenos días. Y también es un gusto tener aquí esta mañana a Leticia Aguiar, miembro del comité organizador Juntos contra el Cáncer. Buenos días a todos ustedes. Muy buenos días a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa escuchando con atención las palabras del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez.
Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Para el Hospital Civil de Guadalajara es motivo de gran satisfacción poder participar en este importante evento, el Congreso Nacional de Pacientes y el segundo encuentro de organizaciones civiles Juntos contra el Cáncer, en virtud de la relevancia que tiene una actividad de esta naturaleza para poder brindar información pertinente, actualizada, relevante, información veraz respecto de la atención, el autocuidado y particularmente la manera en la que los familiares, las redes de apoyo de los pacientes pueden y deben colaborar para que estos pacientes se encuentren en mejores condiciones, tengan mejor calidad de vida y logren los objetivos de curación, que es seguramente a lo que la mayor parte de ellos aspiran. Por ese motivo, insisto, para nosotros es un evento muy importante y quiero particularmente agradecer a las organizaciones que nos han invitado para participar en la misma. El cáncer indudablemente representa una de las patologías más importantes en el mundo, no solamente por el impacto desde el punto de vista médico y desde el punto de vista de la salud, sino también desde el punto de vista social. El cáncer hoy por hoy constituye una de las principales causas de muerte tanto en la población adulta como en la población infantil y lamentablemente estamos viendo un crecimiento progresivo en el número de casos que se reportan anualmente y también el número de muertes que ocurren a nivel mundial y en la mayor parte de los países. Solamente por citar un ejemplo, en el año 2008 se diagnosticaron 12.7 millones de nuevos casos de cáncer a nivel mundial, de los cuales 7.6 millones lamentablemente fallecieron, pero en el 2012 se incrementó a 14.1 millones de casos nuevos, con 8.2 millones de defunciones. Y en el 2018, el corte más reciente que tenemos de estadísticas a nivel mundial, se reportan o se espera que tengamos 18 millones de nuevos casos con 9.6 millones de muertes. Esto significa que entre el 2008 y el 2018 el incremento fue del 80% aproximadamente, al ir de 12.7 a 18 millones de casos nuevos y de 7.6 a 9.6 muertes por estas diversas patologías. Evidentemente, el tipo de cáncer tiene implicaciones en cuanto al pronóstico y en cuanto a la letalidad de la enfermedad. Hay neoplasias que son más agresivas y que por ende tienen una mayor mortalidad que otras. También, por supuesto, la fase, el estadio en el que un paciente se diagnostica y también, por supuesto, el acceso a tratamientos de vanguardia y el tratamiento oportuno tienen mucho que ver con la evolución que tiene la enfermedad y el pronóstico que tiene la enfermedad. Los tipos de cáncer más frecuentes a nivel mundial son el cáncer de pulmón, el cáncer colorrectal, el cáncer de mama, que constituye la primer causa de incluso de muerte por malignidades en la mujer. Por supuesto, el cáncer cervicouterino, que ha disminuido importantemente en todo el mundo gracias a la aplicación de la vacuna contra el virus del papiloma humano y de igual manera a todo ese gran proyecto de detección oportuna de cáncer cervicouterino, pero hay poblaciones en donde sigue habiendo alto impacto en cuanto al número de casos diagnosticados y la letalidad por el cáncer cervicouterino. En la población infantil, los principales tipos de cáncer son leucemia aguda, linfoma, las neoplasias del sistema nervioso central, nefroblastoma, retinoblastoma, prácticamente en ese orden. Pues, de nueva cuenta, para mí es motivo de gran satisfacción poder participar en un evento de esta naturaleza junto a asociaciones verdaderamente importantes que se han preocupado a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local para poder atender esta seria problemática y sobre todo para brindar a los pacientes y a sus familiares esos recursos tan importantes que son primero el conocimiento, la formación, en muchos momentos el apoyo psicológico, psicoeducativo, también en muchos momentos el apoyo a través de recursos tangibles para lograr su mejor tratamiento y recuperación. Y qué mejor que a través de las asociaciones, fundaciones que nos mueven a las instituciones para participar activamente, podamos todos juntos en equipo, como una familia solidaria con quienes sufren estas lamentables enfermedades. A la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, muchísimas gracias por invitarnos al Hospital Civil a participar. Querida Mayra, de igual manera al presidente de Cómplices, José Carlos Izaguirre, a la presidenta de Voluntarias contra el Cáncer, Estercita Cisneros, y a Leti Aguilar, quien es miembro del Comité Organizador Juntos contra el Cáncer. Y bueno, solamente esperar la fecha para estar ahí y todos al unísono luchar contra estas patologías.
Muchas gracias, doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, por sus palabras. Ahora escucharemos la intervención de la maestra Esther Cisneros.
Gracias, buenos días a todos y a todas. Bueno, pues muy contenta de estar participando en este congreso, el primer Congreso Nacional de Pacientes y segundo encuentro de organizaciones civiles juntos contra el cáncer. Gracias a Mayra Galindo Leal por esta convocatoria, presidenta de la Asociación Mexicana de Luchas contra el Cáncer. Y bueno, creo que es muy importante escuchar la voz del paciente, que es justamente el experto de su enfermedad en cáncer. Y bueno, desde el 2013 a la fecha, en el Hospital Civil de Guadalajara, estamos nosotros en un movimiento precisamente de psicoeducación para el paciente oncológico y sus familiares. Esto es muy importante porque se trata de mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos. Se trata de educarlos precisamente sobre esta terrible enfermedad como es el cáncer, para poder mejorar, ofrecerles herramientas, información, para que puedan mejorar su calidad de vida y que tomen mejores decisiones para su tratamiento. Ellos son los responsables directos de su salud y que puedan tomar decisiones responsables junto con sus médicos. Y de esto se trata precisamente este congreso. Es necesario seguir educando a la población general, al paciente, a los familiares, para que puedan tomar mejores decisiones de su tratamiento, estar muy bien informados, y este congreso es precisamente de expertos, pero que van a hablar a los términos de los pacientes para que puedan ser muy bien entendidos. Entonces, bueno, esta es la convocatoria para que puedan acudir todas aquellas personas que estén interesadas, que tengan algún familiar enfermo o bien que estén pasando por esta terrible enfermedad como es el cáncer, para que puedan acudir del 5 al 7 de noviembre en el Hotel Fiesta Americana. Es totalmente gratuito la invitación, hay pocos lugares ya, y bueno, pues invitarlos porque es muy importante conocer, insisto, de esta enfermedad. Muchas gracias.
Muchas gracias, maestra Esther Cisneros. Escucharemos la intervención ahora de Mayra Galindo.
Muy buenos días a todos ustedes. Como ya se mencionó, soy Mayra Galindo y soy directora general de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, una asociación que acaba de cumplir 46 años en la lucha contra el cáncer, pionera en este tema. Les comento, hace un par de años, un grupo de organizaciones de la sociedad civil que trabajamos en distintos tipos de cáncer, reconocimos que a pesar de las diferencias, nos unían problemáticas similares. Pacientes con diagnósticos en etapas avanzadas, barreras en el acceso de la atención integral, diferencias en la calidad de tratamiento de una institución a otra, falta de sensibilidad de muchas autoridades para hacer frente a las necesidades de las personas con cáncer y sus familias. Decidimos entonces sumar esfuerzos para que, además del trabajo que realizamos en cada una de nuestras organizaciones, ayudando a pacientes en lo individual, lográramos un impacto nacional para el control del cáncer, a través de una política nacional que tuviera como eje a la persona que padece esta enfermedad. Así nace el movimiento Juntos contra el Cáncer, con el objetivo de tejer una red de colaboración entre todas las organizaciones de la sociedad civil en México que trabajamos por el control del cáncer y que de la mano de profesionales de la salud, autoridades y todas las personas interesadas, mejoremos las condiciones de salud en nuestro país. A 2 años de existencia de este movimiento, actualmente contamos con más de 58 integrantes en 28 estados de la República, con quienes compartiremos por segunda ocasión 3 días de reflexión y trabajo para generar una ruta nacional de incidencia en políticas públicas, para que de manera representativa y coordinada realicemos acciones locales que tengan un impacto nacional y global. Lograr la reducción del cáncer, como ya lo comentó el doctor, es en un 30% para el 2025, es un compromiso asumido por el Estado mexicano, por lo que hemos fortalecido nuestro trabajo con organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud y el Sistema de Naciones Unidas. Recientemente, participando en la tercera reunión de alto nivel en la ONU y con la Unión Internacional contra el Cáncer bajo la campaña Tratamientos para Todos. Y sus 4 pilares esenciales para el control del cáncer, los cuales han fortalecido nuestro manifiesto. Recientemente fuimos invitados al Congreso Mundial de Cáncer en Kuala Lumpur para platicar sobre la importancia de generar propuestas de políticas públicas desde la sociedad civil. Reconocemos la importancia de este momento político, por lo que hacemos un llamado para que las nuevas autoridades en salud y el próximo secretario de Salud, el doctor Jorge Alcocer, atienda la importancia de implementar un plan nacional de cáncer con recursos suficientes para garantizar su operación. Ya le hemos presentado a él y a su equipo nuestro documento de propuestas por un México sin cáncer, por lo que confiamos en la disposición de este nuevo gobierno para trabajar en conjunto y que esto sea una realidad. Estamos listas y listos para trabajar con las nuevas autoridades y cambiar el panorama del cáncer en México para el beneficio de toda la población, con el lema Todos Juntos contra el Cáncer. Y para terminar, quiero agradecer al doctor Héctor Raúl Pérez y a la maestra Estercita Cisneros y a cómplices también por todo el apoyo y el acompañamiento recibido para ir de la mano en este evento. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, Mayra Galindo. Ahora escucharemos a Leticia Aguiar, miembro del Comité Organizador Juntos contra el Cáncer.
Muy buenos días y gracias a todos por su presencia. Yo también quiero sumarme al agradecimiento porque quiero platicarles que desde el inicio, ya hace varios meses que llegamos a platicar esta idea, no hemos recibido más que el apoyo completo por parte del Hospital Civil de Guadalajara, del doctor, de la maestra, de José Carlos en cómplices, que la verdad este evento y todo lo que van a ver ustedes en los próximos 3 días no va a ser posible sin todo lo que nos han ayudado, ¿no? Entonces, muchas gracias. Bueno, y para iniciar quisiera comentarles, como pueden ver en la pantalla, el eslogan del evento es Haz oír tu voz. ¿Por qué es tan importante para nosotros ese Haz oír tu voz? Justo por algo que ya se ha mencionado a lo largo de esta conferencia de prensa, y es que los pacientes mejor que nadie saben qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces no queremos que su voz se pierda en las salas de espera. Entonces queremos darles un espacio en donde ellos puedan expresar qué es lo que necesitan, y en el programa en el que les voy a platicar un poquito de las conferencias que vamos a tener en el evento, este programa está construido por los pacientes. O sea, las temáticas que vamos a tratar son sugeridas por pacientes, y eso es muy importante porque entonces vemos que es un congreso de pacientes para pacientes. Obviamente con el apoyo de los mejores médicos, tanto del Hospital Civil como de otras instituciones médicas locales y también a nivel federal que nos van a acompañar. Entonces, con este evento el lunes iniciamos lo que nosotros ya llamamos la Semana de Oncología en Guadalajara. Porque iniciamos nosotros con el Congreso de Pacientes de lunes al miércoles, y como ustedes saben, ya a partir del miércoles se inicia el Congreso de la Sociedad Mexicana de Oncología. Entonces vamos a tener mucha información muy importante, sobre todo los que nos importa el control de esta enfermedad. Y ya entrando un poquito en materia para platicarles, esperamos más o menos alrededor de 300 pacientes de toda la República. Ya tenemos pacientes registrados y confirmados de varios estados, más o menos 55 organizaciones civiles y más de 30 ponentes. Es importante también destacar que se va a transmitir en línea. Entonces, en el URL que ven ustedes en su pantalla, que es redcontraelcancer.org.mx/congreso-pacientes, todas las personas que no alcancen los lugares por temas de registro, o incluso también lo pensamos por muchos pacientes que por su situación de la enfermedad no pueden asistir, pero que sí puedan disfrutar de todos los beneficios de este conocimiento y de esta información. Entonces, a partir del lunes a las 9 de la mañana, ustedes pueden consultar esa página y ahí van a poder seguir la transmisión en línea. Bueno, entre los temas que tenemos, tenemos mitos y realidades del cáncer, tenemos también comunicación médico-paciente, que es muy importante para la calidad de vida del paciente durante su enfermedad. Tenemos también genética y cáncer, vamos a tener una conferencia de nutrición oncológica. Y después sigue la parte más ambiciosa del programa, porque vamos a tener talleres simultáneos. En la página, en ese mismo URL que les he comentado, van a poder llenar un preregistro donde el paciente va a poder elegir a qué taller se va a meter. Hay talleres por patologías, ya tenemos confirmados un taller de cáncer de mama, un taller de cáncer de próstata, tenemos de cáncer de cabeza y cuello, de leucemias. En fin, ustedes si consultan esa página y van a poder revisar todo el programa. Y también tenemos talleres simultáneos de atención psicosocial. Vamos a tener taller de oncoimagen, cuidando al cuidador, manejo de emociones para padres de niños con cáncer, fisioterapia. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, pues hay mucha información muy valiosa y lo que queremos es que todos los pacientes puedan tener acceso a ella y la disfruten. Entonces, hacemos una atenta invitación con el apoyo de ustedes de los medios, porque todavía hay lugares para que todos los pacientes y cuidadores que quieran asistir se inscriban en la página y en el teléfono de cómplices, que ahorita José Carlos les va a dar más detalles al respecto. Y muchas gracias.
Muchas gracias, Leticia Aguiar. Entonces escucharemos con atención al ingeniero José Carlos Izaguirre.
Buenos días a todos y a todas. Bueno, yo me uno también a las felicitaciones al Hospital Civil de Guadalajara, a la Fundación de Voluntarios contra el Cáncer y a nuestra querida Mayra Galindo y a todo su equipo por esta gran iniciativa. Y coincido con lo que ya se comentó, ¿no? Es muy importante, haz oír tu voz. Hay veces que nos juntamos entre varias instituciones de la sociedad civil, pero nada podría ser posible si no escuchamos la voz de los pacientes, ¿no? De los que estamos, por ellos estamos aquí, por ellos mitigamos esa parte psicosocial, esa parte de un tratamiento para todos, como ya lo comentó Mayra, esta iniciativa que está dando a nivel internacional. Y a mí no me resta más que estar contento y agradecido de pertenecer a este movimiento que se articula desde la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer e invitarlos, como decía ya la maestra Esther Cisneros, quedan pocos lugares, tenemos 50 becas para pacientes de diferentes patologías. El número donde pueden informarse de nuestras becas es el 33 17 28 27 70, y en las páginas, como ya le vieron, de la red contra el cáncer que se mencionó, y bueno, también en la página de Cómplices AC. Estamos cordialmente invitando a la población abierta, también al cuidador. Es importante para nosotros también que sepan que va a haber también un foro para ustedes, que va a haber temas para ustedes como cuidadores primarios de los pacientes con cáncer, de un paciente con cáncer o de cualquier tipo de patología. Y bueno, tenemos un gran pretexto para estar juntos contra el cáncer, que es escuchar la voz de nuestros pacientes y articular todo este movimiento para nuestros pacientes. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, ingeniero Izaguirre. Vamos a pasar a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Buenos días, Iván Mendo de Televisa. Desde luego que es valioso el encuentro. Debe ser muy aleccionador oír los testimonios de la gente, pacientes y eso. Pero yo creo que es muy importante lo que han hecho con esta difusión a través de las redes, porque yo creo que otras personas también que podrán valorar esto son quienes podrían prevenir la enfermedad, ¿no? A través de los testimonios. Y da pena saber que los índices de algunos cánceres como el de mama o de próstata, que tienen gran probabilidad de hacer una prevención, una detención oportuna, sigan creciendo, ¿verdad? Entonces, yo quisiera saber hasta qué punto, lo dijo la señora Mayra, el hecho de que se tengan una dirección de los tratamientos, ¿no? Porque a veces los pacientes, un doctor les dice una cosa, otro doctor les dice otra. Sabemos que hay enfermos, no enfermedades, ¿no? Pero sí sería bueno tener una dirección única o no de un abordaje para estas enfermedades.
Definitivamente, Iván, es conveniente que lo que conocemos como guías clínicas se sigan, porque son los protocolos que nos permiten prevenir, en el caso de que así fuera posible, detectar temprano, actuar terapéuticamente con los mejores esquemas, ya sea de medicamentos o de medicamentos más radioterapia o medicamentos, radioterapia, cirugía, etcétera. Y por otro lado, que esas guías clínicas que existen tanto en nuestro país como hay guías clínicas internacionales se actualicen de manera periódica, porque de igual forma los avances médicos, los avances tecnológicos para el manejo de estas patologías corren vertiginosamente. Es muy importante, de igual manera, que las instituciones, particularmente las que tienen más experiencia en el manejo de pacientes con cáncer, como el caso del Hospital Civil, el Instituto Nacional de Cancerología, el Jalisciense de Cancerología, etcétera, participemos en la elaboración de estas guías clínicas. Pero fíjense lo que voy a comentar. La participación de la sociedad civil a través de fundaciones, a través de asociaciones, como el caso de la Asociación Mexicana de Lucha contra el Cáncer, es muy importante que participen en este tipo de guías y en este tipo de normas. También en México existen las normas oficiales mexicanas, porque lo que hay alrededor de enfermedades crónicas como el cáncer no es solo los aspectos médicos, también están los aspectos psicológicos, también están los aspectos nutricionales, pero algo muy importante, el soporte familiar o el soporte de las redes sociales que hoy por hoy constituyen una gran fortaleza para las personas que padecen enfermedades crónicas como el cáncer. Entonces creo que tú has puntualizado algo que sí es fundamental. Los protocolos, actualizarlos permanentemente y que las instituciones los sigamos con el propósito de que la mayor parte de personas tengan un acceso oportuno y de calidad a las mejores terapéuticas. Termino este comentario con lo siguiente. Hay diversas publicaciones que hoy por hoy, cuando se dice que quiénes son los principales actores en la salud pública, además de los establecidos en las leyes, la Ley General de Salud, las leyes estatales de salud, que tradicionalmente manejan, pues evidentemente, a las autoridades sanitarias, etcétera, hoy por hoy no puede ser entendida la salud pública y el control de todas estas enfermedades crónicas sin la participación de la sociedad civil organizada y otro elemento muy importante, por el comentario que hiciste de las redes, los medios de comunicación masiva. ¿Juegan un rol tan importante ustedes en el control, en el manejo de la salud pública? Porque son la vía más directa de comunicación a la población, siempre lo he dicho. Entonces, por eso cuando hablamos de que cada vez seamos un consorcio de fortaleza y de solidaridad concreta para el manejo de este tipo de patologías, pues lo digo para todos, para que todos pongamos lo que a nuestro alcance esté, para que la población esté bien informada, que esté formada respecto de su patología. A veces son los más conocedores de la patología, y que los profesionales de la salud de igual manera tengamos siempre la capacidad de escuchar atentamente al enfermo, de escuchar atentamente a la familia. A veces nos puede faltar ese detalle, y qué importante es, sobre todo con un paciente que está sufriendo una enfermedad tan catastrófica como es el cáncer, que tengamos la capacidad de escuchar y, además de tratar, de acompañar. Lo veo importante, sí.
Perdón, quisiera agregar una situación que nosotros nos hemos encontrado en nuestra experiencia con los grupos de pacientes que hemos psicoeducado en el hospital, que para ellos, para las pacientes, cuando su preocupación máxima es precisamente cómo prevenir a su familia de una patología como la que ellas están pasando, ¿no? Y justamente en ese sentido es el educar, el enseñar cómo a lo mejor la nutrición oncológica, el educar en cuanto a cómo prevenir oportunamente, cómo detectar oportunamente una patología como esta, ¿no? En el caso, por ejemplo, de cáncer de pulmón, se maneja mucho el que a lo mejor ellos... quizá por su circunstancia era demasiado difícil dejar a lo mejor el vicio del cigarrillo, ¿no? Pero sí manejan mucho en cuanto al a lo mejor la culpa del fumador pasivo, ¿no? Y del riesgo en que pusieron a sus familiares. Entonces, esa información, con todo eso se trabaja y se acompaña para poder resarcir también todo esto, ¿no? Y dar información precisamente, pues, experta para que puedan ahora sí prevenir lo más posible para evitar en sus acompañantes, ¿no? Porque esa es una angustia que traen mucho ellos, de cómo ahora evitar el hecho de sus familiares, ¿no? ¿Qué deben de comer? ¿Cómo pueden prevenir oportunamente un cáncer en sus familiares?
La siguiente pregunta.
¿Preguntas? Quisiera, no sé si tienen las estadísticas Jalisco del cáncer y cuáles son los más frecuentes y la mortandad, lo mismo que se dijo a nivel mundial. Y en los protocolos del paciente, en los protocolos que hay vigentes para manejo del cáncer, ¿actualmente participan los pacientes o todavía no? ¿Y dónde se llevan a cabo las inscripciones? ¿En qué dirección o a dónde hay que hablar para inscribirse en los lugares que quedan? Dicen que son 50 lugares los que quedan.
Ajá. Sí, bueno, nada más para complementar un poquito la pregunta anterior y tiene que ver también con esta pregunta. Desde el punto de Juntos contra el Cáncer, que nació como un brazo de incidencia en política pública, que es lo que más nos interesa en el país, es que la prioridad que tenemos es un plan nacional de cáncer, que no existe. Y que ese plan nacional de cáncer, ahí es en donde tiene que involucrarse, desde la parte de la detección y la prevención hasta el tratamiento, y también después el paciente cuando ya sale de su enfermedad, los cuidados paliativos, y entonces es todas las áreas que tiene la enfermedad, tiene que haber una política nacional que nos ayude a tener programas eficientes en lo particular. Y de ahí vienen, obviamente, lo que mencionaba el doctor, las guías clínicas, etcétera. Pero si no tenemos un plan nacional que homologue las acciones, que tenga un presupuesto para aplicar todas estas acciones, pues no vamos a poder cambiar de forma inmediata la situación de los pacientes. Entonces, Juntos contra el Cáncer, su prioridad es que existe un plan nacional de cáncer y que además, justo lo que mencionaba, que el paciente se le involucre en las decisiones de esta política pública. Por eso es tan importante este congreso, porque justo está haciendo en el cambio de gobierno y en un momento importantísimo en el que se están planeando el programa sectorial de salud, por ejemplo, ¿no? Entonces queremos, el primer día, como les mencionaba, el martes sobre todo, son temas de calidad de vida del paciente, pero el miércoles vamos a tratar todos estos temas que tienen que ver con incidencia en política pública y que cómo involucramos a los pacientes para que su voz se escuche a la hora de redactar todos estos programas y todas estas políticas. Entonces, contestando la pregunta, no, en el momento no hay ahorita mecanismos en donde el paciente participa, pero justo es lo que queremos. Y repito una vez más en dónde se pueden registrar, es redcontraelcáncer.org.mx/congreso-pacientes/.
Y el teléfono otra vez, porque al apuntarlo. Ajá.
Sí, el teléfono es 33-1728-2770.
Y el otro, del incidencia en Jalisco.
Con mucho gusto. De los principales tipos de cáncer, el año pasado murieron 553 personas por cáncer de mama. Murieron 224 por cáncer cérvico-uterino. 619 por cáncer de próstata, 334 fallecimientos por cáncer de pulmón y de vías respiratorias, y en niños, lo que antes comentábamos respecto de los principales tipos de cáncer, leucemias, linfomas, tumores del sistema nervioso central. En los niños varones de 0 a 14 años se registraron 27 fallecimientos por leucemia, siendo la principal causa de muerte en, en esta población.
¿Y cuántos hubo en total cáncer, nuevos casos? Ese año.
Ocurrieron 1,500 nuevos casos de cáncer de mama. Uh-huh. Y del resto de las tumoraciones ocurrieron, te puedo dar el dato con mayor precisión para no cometer un error, pero alrededor de 2,100 nuevos casos de otro tipo de malignidades. Del que tengo desglosado ahorita es el cáncer de mama con 1,500.
Ajá. ¿Y sí, de los otros son 2,100?
Sí, pero me permites si te doy con precisión en un momento más. ¿Está bien? El dato.
Sí, sí, gracias.
Es que lo desglosamos por patología, pero como no están tampoco todas las patologías, hay algunos que son pocos casos anualmente. Para darte el gran total de neoplasias diagnosticadas en Jalisco, te pediría un poquito de...
Sí, claro que sí, doctor.
¿Alguna otra pregunta?
A nivel nacional, nada sí, más, creo que este dato puede ser útil. A nivel nacional se presentaron 190,000 nuevos casos de cáncer. 190,000 nuevos casos de cáncer y murieron 80,000 mexicanos por algún tipo de malignidad. Y algo que sí me parece fundamental, porque lo comentaba Mayra en relación a esos objetivos de para el año 2020, tratar de lograr una reducción del 25% de las causas de muerte prematuras por cáncer, por enfermedad cardiovascular, etcétera. Creo que va a ser difícil alcanzar ese objetivo y por lo tanto hay que trabajar intensamente. Y digo que va a ser difícil alcanzar este objetivo porque fíjense, en el 2008 la muerte por cáncer o las letalidades fue 59.8%. En el 2012 se redujo a 58.1%, fue casi 2 puntos porcentuales a lo sumo. Y para el 2017, la reducción fue interesante, pero de ninguna manera logra ese objetivo. Se redujo al 53% como causa de letalidad. Por lo tanto, sí se tiene que trabajar con mucha intensidad para que las muertes prematuras por estas patologías logren una reducción del 25% por lo menos, que a lo mejor si no se logra para el 2020, por lo menos para el 2030 pudiera estarse... Ya nos extendimos. Efectivamente. Se ha extendido al 2030 para el logro del objetivo. Es como tener la oportunidad de un examen extraordinario, ¿no, Mayra? Así es. Eso es. Pero seguir haciendo el esfuerzo.
Este tema, que realmente el tabaco es la causa de más del 30% de los diferentes tipos de cáncer. Si nosotros queremos cumplir con las metas del milenio y estar muy a tiempo para reducir y llegar a esta cantidad, en lo que tenemos que trabajar, y se los comento a ustedes los medios porque son los que nos pueden ayudar en dar esta información, que reduciendo la incidencia y en el tabaco, podemos de realmente hacer una gran diferencia.
¿Tipos de cáncer? Yo sabía que de pulmón, seguro. No. ¿Qué otros tipos de cáncer están relacionados con el consumo del tabaco?
Te puedo comentar que hasta el de vejiga. El doctor tendrá mucho más conocimiento de esto, pero todos los tipos de cáncer que están en esta zona, inclusive hay de laringe, ¿sí? Toda esta, la parte de aquí, ¿verdad, doctor? De las vías respiratorias, es lo que más, digamos, lo que más se sabe, lo que más se conoce, lo que es más popular. Pero ahí afecta muchísimos. Nosotros te podemos mandar un cuerpo humano donde se señala todas las partes del cuerpo donde el cigarro o el humo, porque es el humo a veces es la nicotina, o sea, son diferentes las sustancias que están dentro del cigarro que lastiman. Entonces, esto es muy, muy importante. Y la otra, como lo decía Esthercita, los determinantes en salud. Tenemos que trabajar mucho en el no comer alimentos procesados. Vamos a usar el no, que no me gusta, pero ahorita sí. No fumar, no tomar, no comer alimentos procesados y no quedarse sentado. No al sedentarismo. Creo que eso es lo principal, los cuatro factores determinantes en salud. Y después ya pasamos a lo que nosotros tenemos, las reglas contra el cáncer, que es protegerse del sol, ¿sí? Que si tienes alguna cosa que es diferente en tu cuerpo, vayas inmediatamente al médico. Y la recomendación de estos estudios de detección temprana, como pueden ser la mastografía, el antígeno prostático, una colonoscopía después de los 50 años, todos esos tipos de cáncer que pueden tener una detección temprana, hay que hacerlo, porque hay otros como las leucemias que de repente aparecen y que no sabemos ni cómo. Entonces, sí es muy, muy importante ahorita reforzar, estamos en hoy, tenemos que hacerlo hoy para poder llegar a estas metas, pues habiendo hecho todo nuestro esfuerzo.
Si pudiera ahondarme el doctor Héctor Raúl un poquito más sobre el tabaquismo y los tipos sí. de cáncer con los que está relacionado, además claro. del pulmón que todos conocemos.
¿Cómo no? Lo decía bien Mayra, prácticamente toda la vía respiratoria, la boca, la lengua, la faringe, la laringe, los bronquios, la tráquea y el pulmón, todos los tipos de cáncer relacionados con estos segmentos de la vía respiratoria están relacionados con el uso de tabaco y directamente, pero también, por ejemplo, algunos tumores malignos del tubo digestivo, como por ejemplo el de esófago, el de estómago, el de páncreas, el de colon, están relacionados con el uso de tabaco. El de vejiga está relacionado con el tabaquismo también. Es decir, se estima que existen alrededor de 70 sustancias que tiene un cigarrillo, en donde estas sustancias pueden tener un efecto cancerígeno, sobre todo la nicotina, el alquitrán, son de las sustancias con mayor efecto oncogénico. De ahí que es en extremo importante incidir con la población respecto de dejar el hábito de fumar. La parte delicada también es lo que conocemos como tabaquismo secundario, es decir, precisamente a las personas que están alrededor de quien fuma, porque tienen tabaquismo pasivo y están igualmente susceptibles de desarrollar cualquier tipo de neoplasia de esta naturaleza, ¿no? Otros tipos de cáncer están relacionados con algún tipo de infección y eso también hay que evitarlo y atenderlo oportunamente. Por ejemplo, el cervicouterino, la vacunación contra el virus del papiloma humano impacta positivamente en la reducción en el número de casos de cáncer cervicouterino. Pero hay otros en el resto de la población que son infecciones menos conocidas como las que causa el virus Epstein-Barr, que puede provocar linfomas, la infección por el virus de la hepatitis B y la hepatitis C, que puede causar hepatocarcinoma, y tienen tratamiento y hay que tratarlas oportunamente. O sea, también hay muchos tipos de cáncer cuyo agente etiológico responsable es una infección. Y hay que detectarlo oportunamente y tratarlo oportunamente para que el paciente no llegue hasta una fase de cáncer, ¿no? La exposición solar respecto del cáncer de piel, por ejemplo, de lo que mucho hemos hablado también.
Si no hay ninguna otra pregunta, por supuesto que les agradecemos la difusión que hagan de este primer Congreso Nacional de Pacientes y segundo encuentro de organizaciones civiles Juntos contra el Cáncer, que como ya nos informaron, se llevará a cabo del 5 al 7 de noviembre. Muchas gracias a nuestros integrantes del Presidium por su asistencia, también a ustedes por su presencia esta mañana. A todos, que tengan un excelente lunes.